Fin de semana.
COPE. Estar informado. Conoce esta voz angelical de una niña de Irak, Miriam, que cuando se produjo el gran éxodo del valle de Nínive a Kurdistán, cuando la gente del Daesh hizo tabula rasa de montones de pueblos y ciudades donde los cristianos y los yazidíes fueron masacrados y expulsados, se hizo famosa sencillamente porque perdonaba a sus persecutores. Esta niña la conocimos, la conocí yo, la conoció el equipo en Kurdistán, en el norte, y a su vez era parte de una población de gente que vivía en containers, en caravanas, hacinados en donde habían sido acogidos entre los kurdos. Y en ese conjunto de personas destacaba también otra cría por la que muchos findenautas han rezado o de la que se han acordado si no tenían fe. Una niña pequeña que fue arrancada de brazos de sus padres la jornada en que abandonó Karakosh. La madre estaba destrozada. Tenéis en Facebook sus fotos, las fotos de la familia, las fotos de la niña que colgaban de la pared cuando fuimos a visitarla. Y después fue extraordinario, extraordinario absolutamente, saber que Cristina había aparecido. Cuando se produjo la toma de Mosul y los soldados internacionales liberaron la zona del Valle de Nínive, Cristina apareció. Fue una alegría insospechada, inconcebible, y en esa alegría me acompañaba muy cercanamente Raquel Martín, que me acompañó a Kurdistán, que me guió allí. Ella es la representante de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la ONG del Papa. Muy buenos días, Raquel Martín.
Hola, Cristina. Feliz Navidad, ¿eh?
Feliz Navidad, más que nunca, con la aparición de Cristina y con la vuelta de estas familias que conocimos en el norte de Irak a su tierra y a sus pueblos. Bueno, la historia de la niña es absolutamente estremecedora, ¿eh? Es precioso porque Ayuda a la Iglesia Necesitada, insisto, la ONG del Papa, AIN, ha decidido centrar su campaña de Navidad justamente en el Valle de Nínive, en la reconstrucción de las infraestructuras, de las casas, de los caminos, de las calles, porque está todo absolutamente hundido, para que una parte de estos refugiados regresen a su tierra. Lamentablemente, de los 120.000 cristianos que fueron hostigados y que tuvieron que salir, muchos están ya en Australia, están en Estados Unidos, están sobre todo en Francia y en Suecia. Pero 95.000 de ellos todavía quieren volver. Y depende exclusivamente de ti y de mí, que esta gente que ha vivido siempre allí, que ha hecho sonar campanas ancestrales, que ha puesto belenes en espacios desérticos bellísimos, que ha vivido siempre en connivencia con los musulmanes, con los yazidíes, en este territorio, pueda volver a su tierra. Bueno, el que conoce bien el final de la historia de la niña Cristina, cuyas fotos vimos en aquella caravana pegadas en la pared, es el padre Naim. El padre Naim Shoshandi es cristiano, evidentemente es católico, es oriundo de Karakosh, de la ciudad de Cristina, y conoce bien lo que aconteció aquellos días de agosto terribles cuando fueron hostigados y salieron. Se da la absoluta providencial circunstancia de que habla castellano. Padre Naim, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Bueno, cuéntenos. ¿Qué pasó la noche aquella?
El 6 de agosto, recuerdo en este día, para mí un poco difícil, o cuando recuerdo en este momento es difícil. A las 5 de la mañana nos despertamos con el sonido de las bombas en mi ciudad. Pues poco a poco las bombas están un poco más cerca de mi ciudad. Yo recuerdo a las casi a las 10 de la mañana fue una bomba más cerca de casa de mi padre. Ahí ha muerto una chica, mi vecino, se llama
¿Cómo? ¿Cómo bueno, se llamaba?
Bueno, se llama Enam. Enam tenía 25 años y también...
Claro, era prácticamente de la edad de Naín, sí, que es un sacerdote de apenas 34 ahora. Y lo mismo la conocías de toda la vida.
Sí, pues luego también han muerto dos niños. Estaban jugando en la calle. Uno se llama Milad, otro se llama David.
Y
bueno, después se van la mucha gente a poco miedo de los niños, miedo por porque como estaban las bombas mucho más cerca al dentro. Ahí aquí empiezan las familias salir de Karakosh al norte de Irak, al Kurdistán. Pues cuando salimos de Karakosh, recuerdo que los días eran muy difíciles, todos dormían en suelos, en el calle o en parking, cada un sitio un poco mejor para poder dormir, me voy ahí, pues porque todos pensamos una semana, dos semanas ya podemos volver. Porque cuando salimos deja de todas cosas de atrás en de su vida y no saber lo que iba a pasar el día siguiente.
A veces nos parece que los refugiados son una suerte de andrajosos marginales, pero nos hemos cansado de repetir que lo que nosotras, Raquel y yo, encontramos en las caravanas del barrio de Ankawa y de los demás barrios del Kurdistán, ahí en Erbil, en la capital del Kurdistán, en el norte de Irak, eran abogados, albañiles, médicos, maestros, gente que había dejado detrás sus escuelas, sus coches, sus seguros, su vida.
Su historia.
Y su historia. Y que lo perdieron absolutamente todo porque no fue posible volver a la semana o a las dos semanas. Es más, el padre Naim se llevó una sola cosa, ¿verdad? Que tiene aquí encima de la mesa de su habitación.
Yo cuando salí de mi Karakosh, yo fui a mi habitación, cogí solo una cruz y también un rosario. No sé por qué, con una icona de la Virgen María, está conmigo también.
Una aquí. Cruz que tiene aquí, con un pedacito de piedra de Jerusalén que le había regalado el obispo, y un rosario que tenemos sobre la mesa. Eso fue lo que se llevó Naim sin sospechar que pasaría mucho tiempo, años, toda esta gente en el Kurdistán. Aquella noche fue terrible, nos lo contaron muchas veces, ¿verdad, Raquel?
Bueno, debió de ser como un tsunami humanitario, ¿no? Una distancia de Karakosh a Erbil, a la capital del Kurdistán iraquí, que no son más de 45 minutos, tardaron 11 horas, ¿no? En 6 de agosto, un calor insoportable, sin agua, con miedo, los niños llorando, ¿no?
A los niños en los controles les arrancaban los pendientes de las orejas, estaba prohibido sacar joyas. Los ancianos caminaban, a veces sin coche, durante horas y horas extenuados. Hemos conocido una anciana, ¿te acuerdas? Que llevaba sin hablar años del trauma que le había supuesto, con una cadera destruida, hacer el camino desde el Valle del Nínive.
Todos con miedo. Todos le temblaban las piernas, todos unas condiciones terroríficas, inhumanas, inexplicables, pero todos iban rezando.
Nadie abandonó la fe. ¿Cómo es posible, padre Naim?
Bueno, yo, como sabes, el Daesh, cuando entra a una ciudad, siempre tiene tres opciones de ciudad. De las personas no eran musulmanes. La primera, convertirse al Islam. Luego pagar el dinero del Daesh, este se llama jizya, y...
Sí, pagaron un impuesto fortísimo, pero vamos a ver, que estamos hablando del equivalente a 50.000 euros eso, mensuales, pero, o sea, una ruina.
Pero tú no sabes, después, tú vas a pagar, pero tú no sabes
qué... Lo que te van a hacer después.
Van a hacer. Y luego, abandonar a la ciudad muy rápido. Pues aquí, como los cristianos de Irak tienen una fe muy grande... con esperanza en Dios y con la nuestra Madre Virgen María, pues deja de todas cosas por la fe, no quieren dejar la fe en el Cristo.
Es una cosa muy difícil de explicar.
Sí, a veces yo siempre he dicho la vida como de los cristianos en Irak poco difícil, pero no es imposible.
Tan difícil es que el propio Naim perdió a su hermano. La familia era oriunda de Karakosh. El hermano estaba en Mosul. ¿Qué le pasó?
Bueno, yo recuerdo aquí aquel día mi hermano salí de mi ciudad, Karakoş. Pues él trabajaba en Mosul. Pues mataron allí con sus compañeros. Estaban, lo recuerdo, 5, han muerto 3, pues 2 no. Bueno, yo creo mataron por ser cristianos, porque después han muerto muchas personas por ser cristianos.
¿Raíz qué años tenía?
27 años.
27 años. Las hermanas y la madre del padre Naim han estado todo este tiempo en los campos de refugiados de Kurdistán, ¿no?
Sí, estaban en el campamento en el Kurdistán, pero ahora han vuelto en Karakoş, pero han vuelto en casa de mi padre, porque las casas de mis hermanas, tres, están destruidas.
Que eso es lo que tenemos que contar hoy, en estas Navidades, que tú y yo podemos ayudar a poner en pie estos ladrillos, a volver a establecer estos cimientos, a hacer las calles y los servicios, entre otras cosas porque ayuda a la Iglesia necesitada, y Raquel Martín y el Padre Jesús, que es el capellán. Muy buenos días.
Shabbat Fajer.
Ah, ¿y esto qué es, padre?
Buenos días, en arameo.
El Padre Jesús Rodríguez Torrente, que es el capellán de AIN, se ocupan de ello y solo tenemos nosotros que poner un poco de dinero. Es una posibilidad maravillosa de que 95.000 personas regresen realmente.
Y quieren volver. Quieren que las campanas vuelvan a sonar en Nínive, que las Eucaristías se vuelvan a celebrar, que esta Navidad las estrellas de Navidad puedan volver a brillar en las calles, entre cascotes, entre casas destrozadas, pero de nuevo el cristianismo va a estar presente. No se trata solo de reconstruir a las casas, a las 13.088 casas, hogares de familias cristianas y 363 edificaciones de la Iglesia, capillas, conventos, monasterios, colegios católicos, dispensarios. Se trata también de construir a las personas, y eso, como bien sabemos, gracias a la labor de la Iglesia, es la única que es capaz de sanar y la única que prepara el camino para el perdón. La Iglesia tiene una gran misión que hacer en la llanura de Nínive. Nos están pidiendo que les ayudemos a que estar presentes de nuevo allí entre sus hermanos musulmanes, y lo vamos a hacer. Vamos a hacer que esta Navidad sea la primera Navidad sin Daesh en la llanura de Nínive.
Y le voy a preguntar al Padre Jesús, que tantas veces te ha acompañado, ¿con qué historia se queda? Si le tiene que contar algo a los oyentes de fin de semana, los findenautas.
Vamos a ver, yo les contaría dos cosas muy sencillas pero preciosas. La primera vez que yo iba a Irak, yo, curiosamente, me pilló el primer momento de invasión del Daesh, la noche del 31 de agosto del 2014, empieza en Faluya. Yo estaba en Bartela. Estaba esa noche en Bartela y tuvimos que salir esa noche de Bartela a Erbil porque la cosa se ponía un poco nerviosa. Bueno, pues yo en ese viaje iba fundamentalmente a estar con ellos, a conocerlos, pero llevaba un dinero para un chico que le habían estallado una bomba y le había roto la nariz. Llevaba 11 operaciones y quedaba la última y ya no había más posibilidad. Entonces los jóvenes universitarios me habían dado dinero para que pudieran hacer la última. Yo llevaba ese dinero.
Los jóvenes universitarios españoles.
Sí, españoles, de Albacete y de Madrid. Y yo llevaba ese dinero para dárselo a este chico. Entonces yo me reuní con los padres y yo le digo a los padres, ¿por qué no intentamos que todos los chavales que están estudiando en la universidad, porque ahí lo has dicho muy bien, la mayoría de la gente tiene una cultura tremenda, no son harapientos,
no son
es una gente con mucha cultura. Bueno, entonces yo me reúno con los padres y les digo, vamos a ver, cojamos a los jóvenes universitarios. Yo me comprometo en buscar 100 familias, 150 familias en toda España que los albergue durante 5 años y puedan estudiar, y ustedes se quedan tranquilos, no los matan en los autobuses, no... Y me dejaron hablar, Cristina, me dejaron hablar. Y cuando terminé mi discurso precioso, y yo creyendo que había hecho una cosa estupenda, me dan las gracias muchas veces, sucran, y me dicen no. Y yo abro los ojos y digo, ¿cómo que no? Dicen, no, padre, ustedes en Europa han perdido la fe. ¿Ustedes qué quieren? Que nuestros hijos mueran. Aquí solo les matan el cuerpo. Yo...
Bueno, qué verdad
he
es,
¿eh? Sentido más vergüenza en mi vida. Porque era como de pronto... Yo ya me acordaba, bienvenido, Mr. Marshall. Yo qué sé, yo empecé a... Bueno, todo el cuerpo era como un decir, qué vergüenza no saber situarme ante la verdad de las personas que están viviendo. Esa es la primera experiencia. La segunda es muy bonita. La noche del... Porque lo de Mosul fue una tragedia, la salida. Porque no fue solo en el 6 de agosto. Mosul fue... literalmente arrasada en las familias cristianas. Entonces, una de estas familias salió de Mosul y un sacerdote me llama desde Irak y me cuenta lo que está sucediendo. Yo empiezo a informar, sobre todo a Roma y una serie de cosas que había que hacer en aquel momento. Y cuando termina todo, yo me quedo hablando con la familia. Y entonces me dice la familia, ¿está usted más preocupada que yo? Y le digo, ¿pero cómo no va a estar usted preocupada? Y dice, no, si solo nos espera el Señor.
Es que estos se lo han creído, Están dando
estos
la vida.
Se lo han creído.
Se están dando la vida.
No me gustaría
por ello,
separarme de Naim sin que nos contase el final de la historia de Cristina, porque aunque es cierto que la gente sabe que Cristina apareció, todo el relato lo conoce de primera mano porque es parte de su vecindad inmediata en Karakosh. ¿Cómo fue la historia?
Bueno, la Cristina fue el día 16 de agosto, como estaban viviendo con un hogar poco viejo de mi ciudad. Pues,
y que vivían ellos, en una zona antigua de la
sí,
ciudad,
antigua,
la familia.
Sí, pues ellos, pobre, yo creo, no escuchaba cómo está el Daesh, está muy, muy cerca.
No lo oían.
Pues aquí, yo creo, por la mañana, el día 7, ha salido la calle, no hay nadie.
No hay nadie, se había ido todo el mundo y la familia
solo,
no se había enterado.
Pues han visto con estos chicos jóvenes, todos negros del Daesh.
Barbudos,
están con,
yihadistas.
Con las canciones del Daesh, están cantando, bueno. Pues también empiezan como a robar de todas cosas de la ciudad. Aquí un persona del Daesh ha cogido la chica, Cristina, pues ha dicho de sus padres, ya, tú vas a la Arbil, a coger de la niña. Pues
le dijeron
niña
a la madre, si haces algo, gritas, la matamos. Y se quedaron con la niña. Total, que la niña desapareció. Nosotros conocimos a Aida y a su marido en los campos de refugiados del Kurdistán llorando por ella. ¿Pero qué pasó con ella?
Pues aquí fue la Mosul. Acogí a la niña a una familia musulmana.
¿Una familia musulmana la adoptó?
Bueno, muchas gracias. Acogí la niña de 3 años. Pues después de cuando ahora la libertad de ciudad, ha vuelto esta niña a ciudad. Pero bueno, olvido de hablar arameo. Solo
olvidó su lengua, porque los cristianos de Irak hablan arameo como hablaba Cristo. Ellos dicen siempre que le enseñaron a Cristo a hablar arameo, porque el arameo es muy anterior a nuestro Señor. Y la niña ahora hablaba árabe.
Árabe, sí, hablan árabe, que se llama el Fusha, pobre. Pues bueno, poco a poco están los aquí los chicos, ayuda de las niñas para poder hablar arameo.
Y Aida estará contentísima, ¿no?
Sí, está muy contenta.
Ay, sí. Aida estaba consumida en vida,
sí,
veréis
claro,
las fotos en
está
Facebook
con
de cómo
su
era.
Familia. Sí.
Pues este es nuestro mensaje, hay poco más que añadir. Podríamos despedirnos rezando un poquito el Padre Nuestro en arameo, que para quienes no sean cristianos tiene su interés porque es la lengua que hablaba Cristo y realmente es raro poderlo escuchar, ¿de acuerdo? Me despido del Padre Jesús. Gracias.
Una alegría.
Gracias. De Raquel.
Feliz Navidad, Cristina. Gracias. Que nos acordemos de los cristianos de Irak esta Navidad.
De hacer algo útil, gracias. Y por el Padre, al Padre Naim, ¿qué decirle, no? ¿Qué decirle de su hermano, de las vecinas que murieron, de su misma vocación,
vale,
de su
bueno,
viaje a España? Gracias.
Muchas gracias a ti, nuestra hermana Cristina. Muchas gracias al equipo de COPE. Pues feliz Navidad a todos nuestros hermanos en España o fuera de España. Pues al final yo quiero cantar al Padre Nuestro en arameo.
Vamos a oírlo.
Abun Beshmayo Nizqada Shishmoh Tise Melkutho Nehwe Sibyono Eikanot Beshmayo of Baro Ablan Lahmo Sinkono Diomono Washbuklan Haubain Wahtohain أي كانوا دوف إحنا نشباق الحيوبين lo te ala nel nisiono e lo fason min bisho metul di lo himel kuto hai lo tishbohto olam olmin amin ida brija de kulejo huidem shiha aleluya feliz navidad a todos.